Gracias, gracias, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Bueno, como ya me presentaron, yo les voy a hablar sobre un IDE para hacer ciencia de datos. Yo soy biólogo, como bien me presentaron. Yo trabajo en el Laboratorio de Macroecología Evolutiva en el Instituto de Ecología INECOL, que queda en Xalapa, Veracruz. Acá están mis datos de contacto, también los voy a poner al final y igual voy a estar por acá, por cualquier cosa. Bueno, yo como biólogo, en mi día a día, lo que me dedico es a hacer investigación sobre biodiversidad. Trabajo mucho con mamíferos y, por ejemplo, un proyecto que tenemos actualmente es este, que es de pues, investigar cómo varían los rasgos de algunos murciélagos a lo largo del ambiente. Entonces, esto a mí me gusta mucho, es muy interesante, tiene mucho componente estadístico, pero hoy yo no vine a hablarle de murciélagos. Yo estoy acá porque ya desde hace algunos años estoy metido en la programación científica. Yo enseño programación, soy instructor de programación. Tengo algunas certificaciones, como por ejemplo la de la Fundación de Carpentries. También participo en algunas comunidades relevantes, como por ejemplo el programa de campeones de desarrollo de software de ROPNSci. Y también he sido comité organizador y científico de LatinR, que es la conferencia latinoamericana sobre el uso de R en investigación y desarrollo. Y, por cierto, tenemos la edición virtual de este año en un par de semanas. En mis ratos libres también he desarrollado algunos paquetes de limpieza de datos o para uso en ciencia abierta. Y paro acá para admitir públicamente en este evento de tecnología, que además está pues, lleno de gente que sabe programar, que yo en la práctica soy básicamente monolingüe. Yo no manejo ningún otro lenguaje de programación que no sea R, que se ve más o menos así. Yo empecé a trabajar, a aprender R hace unos 13, 14 años. Él fue mi primer lenguaje, mi primer y único lenguaje. Yo empecé en su momento con esta consola así, blanca, en Windows, trabajando siempre sobre esta misma consola. Y la verdad, yo era un desastre con esto. Trabajaba ahí mismo en la consola, dependía de que se guardara mi entorno global, que no se perdiera mi historial. Y la verdad, estuve más de un año, casi dos, trabajando así. O sea, mal. Una vez que tenía que trabajar por dos o más proyectos que correspondían como a mis capítulos de tesis, ahí sí de plano colapsé. Y más o menos coincidió que en este momento mis compañeros en el posgrado me decían: oye, pero salió este programa nuevo que es como para programar con R. Hay que ver qué onda. Y pues finalmente se referían a un IDE o un entorno de desarrollo integrado, por sus siglas en inglés, y en específico al IDE que es RStudio. Acá vemos pues su disposición, su logo. Y RStudio, como cualquier otro IDE, tiene herramientas y funciones que nos permiten pues administrar, ejecutar nuestro código, ver los resultados, compartir los resultados. Y pues me cayó súper bien. Justo coincidió que la primera versión estable y definitiva se popularizó justo cuando yo estaba en la necesidad de empezar a trabajar con un IDE para mi código. Y por más que en su momento era algo nuevo esto de RStudio, los IDEs existen ya desde hace más de 30 años. Este, por ejemplo, es el Borland Turbo para C++, que me parece que esto es como desde de 1995. Y para C++, este IDE ya hacía maravillas. Hay IDEs muy generales, hay algunos más específicos a un solo lenguaje. Por ejemplo, acá hay un par que son solo para R. Yo, la verdad, nunca los conocía, pero nunca los usé. En parte por el, no tanto monopolio, sino por esta crisis de identidad entre R y RStudio. Esto es de una búsqueda, creo que de hace un par de semanas, así en redes sociales, donde por lo que yo veo hay mucha gente, sobre todo en el mundo hispanohablante, que usa intercambiablemente el lenguaje de programación y su IDE. Es algo un poco curioso, es algo medio raro. Yo no he llegado a entender la causa de este fenómeno. Para mí, algo que sea como que sería, la verdad, un poco más entendible sería, por ejemplo, MATLAB, donde es mucho más difícil separar el entorno y el lenguaje. Y, por ejemplo, para estos dos IDEs que son de Python, que es el PyCharm y el Spider, ahí yo creo que nadie confundiría o nadie usaría intercambiablemente el nombre del IDE con el nombre del lenguaje. Y para complicar aún más este tema, en el año 2022, la empresa RStudio, que hace el IDE RStudio con el mismo nombre, cambió su nombre oficialmente y se convirtió en POSIT. Este cambio se debe principalmente a que RStudio como empresa ya estaba haciendo otros productos, otras herramientas de código abierto y análisis de datos y ciencia de datos. Estaba haciendo otras herramientas que no solo eran el IDE de RStudio, y empezaron también a contratar gente que trabaja en otros lenguajes. Y también, pues, para reflejar todos estos cambios y el enfoque multilenguaje que iba a tener la empresa, se hizo este cambio de nombre. A partir de este cambio de nombre, RStudio como producto, como IDE, sigue existiendo y va a seguir existiendo. Pero también a partir de esto empezó dentro de la empresa, esto pues no fue público, pero ahora ya se sabe, empezaron a desarrollar un nuevo IDE. Este IDE está basado en Code OSS, que puede que ya lo conozcan, puede que no, pero Code OSS es el IDE que se construye a partir del código fuente básico de VS Code. Entonces, el IDE que les voy a presentar, junto con algunos otros que les voy a mencionar hoy, son forks o bifurcaciones de Code OSS. Entonces, el producto se llama Positron. Yo lo voy a mencionar, lo voy a pronunciar en inglés hoy. Y es este IDE que es el tema central de mi charla de hoy. En el ciclo de vida de un programa, Positron se encuentra en la etapa de beta público desde hace un par de meses, ¿no? Junio más o menos, y un poco antes en el año hubo gente a quien invitaron a darle una prueba y ver qué tal. Yo, la verdad, como usuario de toda la vida de RStudio, no conocía mucho sobre VS Code y Code OSS y todas sus distintas bifurcaciones. Me puse a investigar y, viendo algunos videos, encontré este comentario en YouTube que dicen otro fork más. Y bueno, pues sí, hay muchos. Por ejemplo, este que es importante, que es VS Codeium, que son instaladores descargables de lo que es VS Code solamente a partir del código fuente. También existe algo muy parecido que se llama TEIA. Esto lo gestiona una fundación que se llama la Fundación Eclipse. Es también más o menos lo mismo. Es una construcción instalable, descargable, del código fuente, que es la parte abierta y libre de VS Code, pero sin código propio de Microsoft, sin telemetría y, pues, con algunas opciones que tiene también para trabajar en la nube. También Amazon, dentro de AWS, tiene su propio editor de código que está construido a partir del código de Code OSS. Este no lo he probado. Y otra opción más, por ejemplo, es este que se llama Cursor, que también lo desarrolla la empresa del mismo nombre, que es un IDE que se ve bastante más simplificado, pero que le metieron inteligencia artificial por todas partes a este IDE. Entonces, como preguntaba este personaje en YouTube, otro fork más, otra bifurcación, y sí, pero tiene su chiste. Este, su enfoque no es ni inteligencia artificial, ni que sea para la nube, sino es para ciencia de datos. Y aunque la ciencia de datos tenga muchas definiciones, en general de lo que se trata es de que a partir de datos vamos a hacer todos estos pasos distintos o solamente algunos para llegar a algún entendimiento y para poder compartir este entendimiento. Entonces, este es un esquema ya bastante famoso del libro de R para Ciencia de Datos. Este viene de su traducción comunitaria que hicimos al castellano. Y quería mostrar esto porque si algo tiene la gente que está o contratada o colaborando o trabajando y aportando a este ecosistema de RStudio y ahora el nuevo IDE Positron, es lo que tiene esta gente es conocimiento específico de la ciencia de datos. Entonces, para todos estos pasos que hay acá, que son pues elementos básicos en la ciencia de datos, hay libros, hay o paquetes, materiales, recursos, y me aseguré de que todo lo que estoy mencionando acá, algunos seguramente ya conocen algunos de estos libros o paquetes. El chiste es que la gente que está detrás de Positron también está detrás de varios de estos productos. Entonces, desde la limpieza de datos, la comunicación técnica, la publicación a través de Cuarto, que no sé si ya lo conocen, todo esto está como metido, todo este flujo entra en el diseño, en la conceptualización del IDE Positron. Y además, esto viene en mi resumen de esta charla, que las diferencias que tienen quienes hacen ciencia de datos las diferencias en necesidades entre quienes hacen ciencia de datos y quienes desarrollan código, ya sea para aplicaciones o para web o para pues programación muy general, pues son distintas. La ciencia de datos es mucho más, a mi parecer, algo un poco más interactivo, algo más iterativo, didáctico. Entonces, como tenemos necesidades distintas como científicos de datos contra desarrolladores de software, pues también esas diferencias entran en la conceptualización de Positron. A mi parecer, muchas cosas y de la experiencia de usuario que le gusta a la gente de RStudio, pero que solo existen para R, ya se están incorporando a este nuevo IDE, y a la vez hay cosas que solamente existen en VS Code y sus distintas bifurcaciones y variantes. Estas cosas se están ya combinando en el nuevo IDE, que yo ya lo estoy usando casi todos los días y me está resultando bastante bueno. Ok. Y también, esto yo me fui enterando poco a poco, este nuevo IDE no es solamente otro fork más, como con decoración y personalización, sino que se hizo otro trabajo subyacente a todo esto. Por ejemplo, ARC, que es un kernel nuevo que se desarrolló específicamente para que se puedan comunicar R con Positron. Es un kernel que está escrito en Rust y que es compatible con cualquier front-end que use el protocolo Jupyter. A la vez, ARC, este kernel, funge como servidor LSP o servidor DAP para depurar código, y si bien estas herramientas de LSP y DAP ya existen para otros lenguajes, ya se pueden usar en VS Code para otras cosas, no existían como tal para R, y si sí, no funcionaban tan bien como funciona ahora. Entonces, a la par del desarrollo del IDE, se desarrolló también este kernel, que además permite nuevas cosas. Por ejemplo, se está utilizando para correr R en estos navegadores en línea, como Sed. Y otro trabajo que se hizo para facilitar Positron fue la creación de estos vínculos o bindings de lenguaje entre R con TreeSitter, que TreeSitter es un analizador de código que lo que hace es crear una representación estructurada del código para que lo pueda usar un IDE y podamos tener como varias de las herramientas que ya conocemos. De hecho, estos bindings de lenguaje que se crearon para R con TreeSitter y Positron también ya están incorporados en la búsqueda de código de GitHub para cuando estamos buscando código de R específicamente. No sé si lo han tenido que hacer, pero la búsqueda de código en GitHub específicamente para R mejoró exponencialmente hace un par de meses ya con la incorporación de este vínculo con TreeSitter. Ok. Y justamente yo en mi trabajo con esto de IDEs y R, encontré esta publicación que ya tiene como, ya es del 2023, pero en esta publicación el autor lo que hizo fue pues describir cómo se armó artesanalmente, más o menos artesanalmente, un IDE específico para ciencia de datos. Entonces empezó con BIM, más el NeoBIM, más cosas para tener Git, más cosas para el TriSitter, más cosas para tener el ELSP. Yo quise rehacer este mismo IDE. Me costó trabajo hacerlo. Era algo muy técnico y el producto final no me convenció tanto, la verdad. Y por eso me gustó este nuevo IDE. Es un poco como el combo, el kit del Nintendo 64 que todos los niños queríamos en su momento, que era el que ya tenía la consola, las pilas, los controles, los cables, ¿no? Entonces, sacado del paquete, recién salido de su caja, recién instalado, entonces este IDE Positron ya funciona bastante bien. Por ejemplo, así de nuevo, tiene esta herramienta para detectar y poder trabajar con distintos entornos. Entonces, podemos tener cualquier número de entornos de Python. Si trabajamos con R y usamos Rig, podemos también tener en simultáneo muchas instalaciones, muchas versiones de R y elegirlas con un botoncito en la interfaz gráfica. Entonces, yo quise probar esto, ver en persona qué tal, como alguien monolingüe, básicamente. Encontré en biología, que es mi tema de experiencia, este trabajo donde en el mismo texto dicen que usaron tanto R como Python. Entonces, elegí este trabajo, que es de Gibson y colaboradores del 2021. Ellos tienen el código y los datos subyacentes en un repositorio. Lo descargué y lo empecé a probar en Positron. Entonces, así se ve. Tenemos este detector, selector de intérpretes. Empecé a correr, di con esto mis primeros pasos en Python, cargando datos, trabajando con pandas. Hay un explorador de datos que está bastante bueno porque es lo que ya viene RStudio más cosas nuevas que se ven bastante útiles. Y ejecutando todo como si estuviéramos ya en RStudio. De hecho, yo uso los mismos atajos de teclado que ya tengo en la memoria muscular y funcionan bien. Ahí mismo, abro otro de los archivos de repositorio. Este es un archivo en R. Y cuando empiezo a ejecutar el código, solito cambia el intérprete de lenguaje. Todo se manda a la consola, todo se ejecuta bien, sin tener que estar pasando entre un programa y otro. Otra cosa que viene, o que al menos los usuarios de RStudio ya estamos acostumbrados, es poder ver o desplegar la ayuda o la documentación de alguna función solamente llamándola con el signo de interrogación. Yo esto lo he estado usando para aprender más sobre Python. Esto que también es nuevo tanto para mí, creo que como para IDEs, es esta ayuda o documentación que se despliega con solo pasarle el mouse por encima. Yo me ha servido bastante cuando estoy haciendo análisis exploratorio de datos. Poner el mouse encima del nombre de una función y que se me despliegue la ayuda completa. También para el proceso de visualización de datos, que es una parte importante en toda esta disciplina, pues está esta herramienta que es como una tirita de, como un rollo fotográfico que va guardando y nos va mostrando las figuras que hemos estado haciendo. Estas ya me animé a hacerlas con Plot9, que es una librería de Python, y pues me animé gracias a este IDE. Y como ya tenemos una base en VS Code y en Code OSS que permite el uso de extensiones y hay como un mercado bastante amplio de distintas extensiones, pues les quiero mostrar algunas que he usado y que me interesan. Pero antes de eso les cuento que los lenguajes, por ahora Python y R, en Positron más bien corren como paquetes de lenguaje a manera como de extensiones, lo que significa que si por algún error o por falta de memoria colapsa la instancia de R, solamente se va a caer como la extensión del lenguaje sin que colapse todo el IDE. Eso está bastante útil para no perder nuestro trabajo. Y extensiones, ahora sí, que son multilenguaje. Encontré esta que les quería recomendar, se llama Pastum, que sirve para meter contenido del portapapeles a nuestro IDE usando pues objetos comunes tanto en Python como en R, como Polars o Pandas, o los objetos rectangulares como data frames o tables, etc. También para quienes les interesa esto de la programación con ayuda de inteligencia artificial o modelos grandes de lenguaje, están estas dos extensiones, una se llama Continue, una se llama Codium, y pues se incorporan a nuestro editor de texto, a nuestro IDE, y tienen herramientas tanto para un chat, para preguntarle cosas, que también tiene como la capacidad de generar código, mandarlo al editor o aplicar cambios. También la típica herramienta del autocompletado. Y ya probé las dos, funcionan bastante bien. No es mucho lo mío, pero existen y andan bien. Y bueno, hay cientos o miles de extensiones. No todas las que sirven para VS Code funcionan para Positron, pero es un producto beta. Así que en una de esas, si su extensión favorita no funciona por ahora, puede que funcione en el futuro. Y como les decía, es un IDE en estado beta. Igual ya hay gente usándolo, gente que en realidad es como multilingüe. Por ejemplo, Tyler Morgan Wall, que si son usuarios de R, han de conocer lo que puede hacer con sus paquetes, que son cosas tridimensionales bastante interesantes. Él está escribiendo en su blog cómo usa Positron para escribir código C++ que corre adentro de sus paquetes de R para generar estas animaciones. Y pues puso hace unos días apenas que gracias a las herramientas de este nuevo IDE se le facilita escribir código C++ para su uso dentro de R y Positron. También encontré la página o el blog de este bioinformático que pues describe cómo dejó de usar notebooks. Y yo cuando vi el título pensé, mira, se va a cambiar a Positron. En realidad no, se cambió a VS Code con algunas extensiones, sobre todo porque a él le interesaba trabajar con herramientas remotas y SSH y algunas cosas que no están implementadas todavía en Positron. Pero siento que por ahí va la cosa. Sobre todo, al menos en mi campo, hay mucha gente en ciencias biológicas que usa tanto R como Python todos los días. Entonces siento que va a haber buena adopción en este programa. Yo ya lo estoy usando. La gente que trabaja en POSIT también ya lo está usando. Y si les interesa más, está este video del congreso el evento de POSIT, donde se presentó en una sesión de más de una hora el origen de este IDE, algunas de sus funciones y cosas más técnicas, por si les interesa ver. Por mí es todo. Acá están mis datos de contacto. Igual yo voy a estar por acá todo el día para cualquier pregunta y gracias.
Súper. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta para el ponente de su charla. Si no, procedo a hacer las que tenemos de los chicos que nos están viendo. Una de las preguntas que tengo es, ¿qué va a pasar con RStudio?
Buena pregunta. RStudio sigue. La empresa POSIT se comprometió y puso en su página y en sus redes sociales que RStudio va a seguir indefinidamente. Hace no mucho, de hecho, salió una versión nueva con arreglos y mejoras. Entonces, RStudio se mantiene.
Súper. Y otra de las preguntas que tengo es, ¿qué otros lenguajes se planean implementar?
Ok. Prácticamente cualquier lenguaje se puede implementar. Yo creo que los lenguajes que siguen son los que ya tengan bindings para TreeSitter. Y además, como los lenguajes se pueden implementar a través de un API público, cualquiera puede contribuir. Yo creo que el que les sigue va a ser Julia.
Súper, perfectísimo. Y pues no sé si, como última oportunidad, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No, para el cliente? ¿Nada? Perfecto. Súper. Pues creo que sería todo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y pues, si quieres, por allá les dan. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para su ponencia.